Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa producido por Epicentro y LR+, que el día de hoy hemos titulado Competencia por la Desaprobación, porque nuevas encuestas revelan lo que ya se sabe, que hay una competencia por ver quién tiene mayor desaprobación por parte de la población, si el Ejecutivo, es decir, Castillo, o el Congreso, ¿no? Se disputan la desaprobación. La encuesta de Datum le da 82% de desaprobación al Parlamento y 76% de desaprobación a Castillo. Pero ha salido ayer una nueva encuesta, ¿no? En una nueva carrera por ver quién es más impopular. Y en esta va ganando, aunque por poco, el Congreso de la República. La encuesta de Ipsos, que salió ayer en América Televisión, reveló que el 79% de los ciudadanos desaprueba la labor del Congreso de la República y el 76% la del presidente Pedro Castillo. Vamos a ver, en este sentido, dos declaraciones. Una es una declaración y otra es un bailecito por parte de una congresista que se llama Tania Ramírez. Ha habido un problema en torno a la inclusión de el faisán o el lomo fino en el decreto legislativo que exoneraba el IGB a los productos de la canasta básica familiar, ¿no? Y el Congreso metió la pata porque incluyó el faisán y el lomo fino, entre otras carnes de lujo, digamos, que no forman parte de la canasta básica familiar. Vamos a escuchar lo que dijo María del Carmen Alba para intentar justificar esta metida de pata.
Se analizó, se debatió, hicieron un dictamen, un texto sustitutorio, todos los técnicos. Al mejor cazador se le escapa la paloma. Dice el dicho. Efectivamente, ahí han estado todos los técnicos, incluido los del MEF. No es cierto, como he escuchado al Ejecutivo decir, que ahí no ha participado el MEF. Rechazo totalmente. En ese texto, que también están diciendo erróneamente, no decía expresamente ganso, aveguinea, faisán, sino evidentemente todos los 130 congresistas se hubieran dado cuenta del error, sino que, como es un tema técnico, en una de las partidas decía carnes y demás, y los demás. Evidentemente, como es un tema técnico, eso solamente lo conocen los técnicos. ¿Que se les pasó a todos? Sí. ¿Que se puede corregir? Sí, inmediatamente, hoy. ¿Que siempre hay observaciones a los proyectos de ley y se corrigen? Así es. No era necesario que el Premier saliera a dar esas declaraciones y, como siempre, con un discurso de división, de desunión, de lucha de clases, a lo cual ya estamos acostumbrados. De parte del confrontacional, siempre. Un premier confrontacional, cuando el premier tiene que ser el que busque consensos y el que dialogue. Claro, como ya sabe que está en sus últimos días y hizo esas declaraciones tan desacertadas.
Efectivamente, el premier Aníbal Torres está con una actitud muy confrontacional, pero María del Carmen Alba también está muy confrontacional y por ello tal vez se ubica con un 73% de desaprobación. Es una carrera de rechazados. En la misma encuesta, el 75% se mostró en desacuerdo con la decisión del gobierno de declarar esta metidaza de pata del Ejecutivo, declarar la inamovilidad en Lima el martes pasado, y el 63% opina que el presidente debería renunciar. Ojo. Pero bueno, en esta carrera por la desaprobación, que no nos alegra, hay que ser muy cuidadosos con los gestos, ¿no? Con las grabaciones, las redes sociales por parte de quienes ocupan cargos públicos y están en permanente evaluación por parte de la ciudadanía. Por eso es que no entendemos lo que ha ocurrido con la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, quien ha colocado en TikTok un bailecito, todo indica, dentro de su despacho parlamentario. Vamos a ver el bailecito, a ver, no podemos poner la música, pero ahí es el bailecito de la congresista Tania Ramírez. Todo bien que baile, o sea, digamos, es discutible, puede ser polémico, pero en este momento, cuando el Congreso tiene, según la encuesta menos auspiciosa de Datum, 82% de desaprobación, ver a una congresista como Tania Ramírez feliz, como si los problemas que está atravesando el país no le afectaran y no empatice con la población que está sufriendo, es complicado, no ayuda para tener una buena relación con el Parlamento, en modo alguno. Ahí tenemos a Tania Ramírez. Y bueno, tenemos ahora una entrevista con Jeffrey Radzinski, ¿no?, el analista político y docente universitario, quien ha colocado un tuit que tiene que ver con lo que está pasando en ese momento en el aeropuerto con migraciones. Desde hace meses sostengo que es la peor situación de la administración pública nacional del siglo XXI. De alto nivel. Nunca tuvimos ni en perspectiva latinoamericana, pero lo de ahora es trágico. RENIEC, ¿no?, el documento nacional de identidad, migraciones, los pasaportes, que hemos visto lo que está pasando en el Jorge Chávez, nadie consigue las citas, la gente no puede viajar, estamos atados a un proveedor francés, MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con los colectivos, la exoneración de las multas, alejando las inversiones mineras, Ministerio de Energía y Minas, en fin, vamos a hablar con Jeffrey Radzinski, quien también, por cierto, es judío, él es un peruano, un compatriota judío, particularmente afectado, por supuesto, por las barbaridades que dijo Aníbal Torres la semana pasada. ¿Cómo estás, Jeffrey? Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
René, bien, un gusto conversar contigo, a pesar de las difíciles circunstancias del país, tratando de reflexionar un poco y ver perspectivas.
Por supuesto, no puedo evitar, Jeffrey, preguntarte, creo que es una obligación preguntarte, como judío que eres, profesas la religión judía, y peruano, ¿no?, porque el prejuicio siempre a judíos de Israel, no, tú eres peruano, como una comunidad de 2.000 compatriotas judíos, o sea, esto es inaceptable, o sea, hay gente que dice, no, ya no hay que hablar de eso, ya pasó, ¿por qué se detienen en hablar de Hitler y Aníbal Torres? Pero no es moco de pavo, pues.
Es terrible las declaraciones que tuvo el presidente del Consejo de Ministros. En primer lugar, porque no es la primera vez que refiere al genocida, al dictador totalitario Hitler como un referente. Y en este caso lo hacía en el marco del desarrollo de la infraestructura. Y citar como un referente de desarrollo a un genocida totalitario, protagonista de una barbarie tan grande como la que sufrió el mundo a mediados del siglo XX, es sumamente desatinado. Pero mi sensación, René, es que esto es agraviante para cualquier persona que valore la democracia y para cualquier persona que tenga un mínimo de perspectiva histórica. Entonces, creo que no nos merecemos una declaración de ese tipo y luego con una disculpa, la verdad que relativizada, que en fin, bien por las disculpas, pero creo que el desatino quedó y muy presente. Y hubo pronunciamientos no solo de la Embajada de Israel, o de la Asociación Judía del Perú, sino también de la Embajada de Alemania, por ejemplo. Entonces, la verdad que nuevamente se puso los reflectores de Perú en el mundo por algo tan deplorable como esas declaraciones, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que dejar pasar por alto algo de esa envergadura y criticarlo. Y en esa crítica, para redondear el comentario, me llamó la atención también el silencio cómplice, me permito decir, de los colegas del ministro Torres, que estuvieron ahí en silencio y que durante horas pues no salieron a hacer una crítica como corresponde en democracia, y creo que eso estuvo bastante mal. Pero, en fin, sí, hay que seguir para
adelante. De acuerdo, Jeffrey, y además no hubo un verdadero propósito de enmienda, no hubo una verdadera disculpa. Pero bueno, esto tiene que dejar clarísimo, no es pasar la página nomás, esto tiene que dejar clarísimo porque revela, ¿no?, el espíritu de quienes nos gobiernan, en este caso una tremenda decepción respecto a Aníbal Torres, quien está teniendo un comportamiento bastante agresivo. Ahora bien, ¿qué te parecen los resultados de las encuestas? Ahí mientras hablamos tenemos los cuadros de las encuestas. Hay una competencia por la desaprobación. Primero, ahí tenemos la curva, 79% desaprueba al Parlamento. Ahí tenemos, ¿no?, 79% desaprueba al Parlamento. Y después vamos con el Ejecutivo. Vamos a ver qué dice la encuesta del Ejecutivo. Que lo coloca en aproximadamente 76%, si no me equivoco. En todo caso, ¿Qué te parece esta 76% efectivamente? En abril, ahí tenemos la evolución. ¿Qué te parece esta crisis de ambos poderes del Estado que se disputan el primer lugar de la desaprobación?
A ver, en primer lugar, son datos que no nos sorprenden. No nos sorprenden porque se siente el rechazo a nuestra clase política en general. Técnicamente, digamos, si hay una comparación entre legislativo y ejecutivo, creo que debería ser entre la crítica al gobierno en su conjunto y al parlamento, o entre personajes, ¿no? Por ejemplo, la presidenta del Congreso, la señora Alba, y el presidente de la República. Pero, en todo caso, como asunto de fondo, yo creo que hay algunas reflexiones que podemos hacer. La primera es el desgaste sumamente rápido de estos políticos, porque es cierto que hemos tenido políticos con mayor rechazo, pero nunca en nuestra historia, desde que existen mediciones, me refiero a más de 40 años, tuvimos que en solo 8 meses un presidente de la República ya estuviera por debajo de 20% de aprobación. Y tiene menos de 20% de aprobación y solo en las zonas rurales, ¿no?, donde más o menos es 21% del electorado, y en el sur del país, donde recordemos ganó abrumadoramente, donde más de un tercio lo respalda, tiene 37% de aprobación en zonas rurales y en el sur del país, que es básicamente lo que sostiene, digamos, este magro respaldo del presidente Castillo. En el caso del Congreso de la República, lo que ocurre, y lo hemos comentado aquí hace algunos meses, es que no hay liderazgos políticos. Primero, no hay una identificación clara de quién es el líder de la oposición parlamentaria. Entonces, es difícil, la política es antropomórfica, tienes que concentrarla en personas, ¿no? Porque el Congreso en abstracto podría ser la crítica a la desconfianza de nuestros políticos en general. Entonces, siempre va a haber un rechazo muy grande. Ya cuando lo pones en personas, el rechazo también es grande y no hay personajes, digamos, ni en el oficialismo. Entonces, yo creo que esa es la principal reflexión. Es una disputa no solo entre impopulares, como bien anotabas en tu introducción, entre repudiados, sino entre débiles, entre poco identificados políticamente. Entonces, eso también es una situación que dificulta la salida de escenarios, porque al final es como una pelea de desincentivos, ¿no?, por ambos lados.
Claro, y a propósito, han habido tres articulistas que han hablado de posibles salidas, ¿no? Una de ellas es la propuesta por Alberto Vergara, que habla de una comisión de la cordura, que está interesante, pero ha sido percibida también un poco naif o ingenua respecto a la calidad de nuestra clase política, ¿no? Hablemos de esa primero. ¿Qué te parece salir a través de una comisión de la cordura?
Mira, a mí me dio gusto leer un domingo en el diario El Comercio a dos artículos de politólogos y profesores con prestigio internacional, Alberto Vergara y Carlos Meléndez. Creo que es importante subir el nivel del debate. Más allá si coincidimos o discrepamos con las posturas, yo creo que eso es saludable. Y es saludable discutirlo en este momento, en otro medio también. Entonces partiría por ahí. Yo respeto mucho a Alberto y me parece un gran analista y lector de la realidad social y política, pero encuentro complicado lo que él plantea. No veo con quién llevar a cabo ese juego. Él incluso ensaya algunos nombres como posibilidad. Pues bienvenida a las posibilidades, pero mi sensación es que eso es más un deseo que algo factible en lo inmediato. Ojalá me equivoque. No veo uh-huh. tanta posibilidad, porque
claro,
no veo
¿no ves quién podría integrarla? Pero Carmen McEvoy y Carlos Meléndez proponen una salida a través de este parlamento, ¿no? Y con eso terminamos, por favor, Jeff. Sí, ¿qué te parece?
Para terminar, lo que pasa es que constitucionalmente la salida tiene que darse por el parlamento, lo que fuere. Modificar uh-huh. Normas con rango de ley o normas constitucionales tienen que partir del parlamento. Luego se pueden o no ratificar en referéndum o ir a dos legislaturas, pero tiene que pasar por el Congreso. Un eventual adelanto de elecciones pasa necesariamente por el Congreso. Y perpetuar, digamos, mantener lo que tenemos, también pasa por una decisión del Congreso. Entonces, lo principal es respetar el Estado de Derecho y lo constitucional pasa por el Congreso. Entonces, sobre eso yo creo que no hay mayor discusión. Sobre lo segundo, a mí me parece valioso lo que dice Maqueo y Meléndez, que debe haber una reforma, no refundar, sino reformar, porque si no, vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo. A mí me han criticado mucho cuando yo veía con cierto reparo el que se vayan todos, porque ya lo vimos con el Congreso efímero que tuvimos y que hizo una muy mala gestión de poco más de un año. Si los actores políticos son los mismos, si el nivel de incentivos son los mismos, si las reglas de juego electorales son las mismas, si las circunscripciones son las mismas, difícilmente esto vaya a cambiar. Entonces, primero tenemos que hacer algunos cambios, porque si no nos vamos a tropezar y la frustración va en aumento. Solo para concluir, René, me parece un asunto no menor sobre el que hay que reparar el tema de la conflictividad social. A ti te he visto más de una vez entrevistas muy interesantes a psicoanalistas, recuerdo una hace algunos meses con Moisés Lemmy. La verdad es que creo que no hay que ser un estudioso del psicoanálisis para saber que tanta frustración deviene en agresiones y en violencia. Y yo noto, no solo por los grandes conflictos sociales, sino en general por el desánimo, que hay una preocupación de la sociedad que se está traduciendo en una agresividad y en una violencia en aumento. Y yo creo que eso es algo sobre lo que la sociedad debe reparar si queremos cuidar nuestra frágil democracia. Eso.
Por supuesto, hay una energía ahí que tiene que ser bien canalizada, porque si no, vamos a estar mucho peor. Jeffrey, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y ustedes no se vayan porque faltan un par de noticias. Al final les vamos a poner el bailecito de Tania Ramírez, ¿no? Porque los dominicales han revelado más datos respecto a las andanzas del entorno de Pedro Castillo. Bruno Pacheco ha revelado que recibe ofertas tanto de sectores ligados a la oposición como al gobierno para ver hacia dónde van sus declaraciones como eventual colaborador eficaz. Grupos de poder lo llama para que haga declaraciones en cierto sentido en, o en otro, pero no aclaró de quiénes se trataba, aunque dejó entrever que las propuestas vienen de opositores al gobierno. También dijo que ha recibido amenazas. Pacheco dijo también que no puede ser colaborador eficaz. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser colaborador eficaz? Porque para eso tendría que admitir que ha delinquido, y según él no ha delinquido. En fin, los beneficios de los sobrinísimos, ¿no? Los sobrinos del presidente Castillo usaban los autos del empresario Samir Villaverde y recibían de su parte pases para disfrutar de exclusivos saunas en Lima. Eso es parte de lo que dijo la lobista Carolyn López en una declaración del pasado 17 de marzo. Y por otro lado, los invito a ver un reportaje de Anuska Buenaluque en Epicentro sobre la primera dama que pasa desapercibida hasta ese reportaje, Lilia Paredes, ¿no? La esposa del presidente Lilia Paredes ha dado al mandatario un ultimátum. Anuska de Epicentro TV revela en un reportaje que la primera dama le ha pedido al presidente Castillo recomponer su equipo de asesores. De lo contrario, dice que se regresará a Cajamarca. Vamos a ver qué efectos tendría esta declaración. Y no se pierdan el reportaje de Anuska Buenaluque, que está en la página de Epicentro. Y también está la frustrada entrevista de Daniel Llovera. Aníbal Torres no quiso hablar con Daniel Llovera. Habló un ratito, pero después se asó y colgó la comunicación. Habló de las declaraciones que hizo sobre Hitler desde Huancayo y, lejos de admitir su error, aseguró que lo que yo dije fue que el más malvado de los criminales puede hacer obras buenas. Yo hablé las cosas como son. Ahora ustedes que sean de intelectuales, dice Aníbal Torres. Complicado. Ahí está, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, sus propias percepciones, la entrevista de Daniel Llovera. Y bueno, en este ambiente tan conflictivo, tan polarizado, nos vamos con el bailecito de Tania Ramírez, quien no entendemos cómo se le ocurre, tiene toda la libertad de hacerlo, pero no es la voz, digamos, en este contexto, salir con un bailecito, todo indica su despacho presidencial, ella es congresista de Fuerza Popular. Y en este momento revela, a mi criterio, de acuerdo a mi perspectiva, una falta de empatía que no ayuda en nada a encauzarnos como país. En nada. Ahí está Tania Ramírez de Fuerza Popular. Muchas gracias por su sintonía. En Grado 5 nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.